director de tránsito, director general de tránsito y director de la Policía Municipal de Tránsito.
Sí.
Vos sos director de la Policía Municipal.
Sí.
¿Y quién es el director general de tránsito?
Quique Chávez, pero es solamente al...
¿Adorno?
No. Es para la cuestión de canalización administrativa pedidos. No tiene poder de policía.
No es operativo.
No es operativo. Para la única cuestión es para la canalización de las cuestiones administrativas.
¿Cuánto lleva en el cargo...?
4 meses.
¿Y
el qué 1 de julio cumplí 4 meses.
1 de julio. Ayer vi... La recaudación, ahí te criticaron también, Juan, porque dicen, yo vi que la ponchada de plata que se recaudó, Martina, 589 millones.
Sí, un incremento.
Creo que es en un mes lo que se recaudó en todo el año pasado.
Sí, señor.
Pues después tal que te critica, que dice, entonces cuando ustedes recaudan más, ustedes pues no educan. El paraguayo te dice, ustedes no educan, no instruyen. No.
Pero el paraguayo pues se educa cuando se le toca el bolsillo.
Exactamente.
No. Mira, quiero hacer una acotación ahí. Sí. En cualquier país del mundo existe policía municipal de tránsito que está para controlar, prevenir y aplicar. ¿Verdad? Entonces, se tiene dos tipos de trabajo, el de fluidez, prevención y seguridad, y segundo, el de represión o aplicación de multa. Y en todos los países del mundo, y vamos acá cerca, nomás Argentina y Brasil, ¿por qué todos somos conductores aplicados? Porque hay un Estado presente que controla y hay un Estado implacable a la hora de aplicar las multas. Vos te vas al Brasil, te vas a la Argentina, ves reductor de velocidad, bajas, ves una rotonda, respetar que está en la rotonda, ves semáforo, cumplís. Te van en motocicleta, usas casco. Acá en Asunción, la ausencia total hizo de que todo sea un libertinaje. Ahora venimos con una política de cambio radical, de chocar contra el sistema, de hacer de que se cumplan las normas de tránsito, ya sean la ley o la ordenanza, y todo el mundo salta. Y la gente te dice, pongámosle un pare a Juan Villalba. ¿Qué, Juan Villalba te robó? Juan Villalba tuvo mala gestión, Juan Villalba hizo malversación, Juan Villalba fue un desastre, no hubo gestión, al contrario. Y a mí me duele de cierta manera decir, publiqué esto en cuanto a recaudación. Pero mi idea es de que ojalá esa recaudación vaya bajando en porcentaje, pero la cultura vial vaya subiendo. Y vamos a la forma o al sentido figurado que hace la caminera. Tuvimos 535 vehículos retenidos este fin de semana y nos cuenta cuánto recaudó. Porque saben de que le van a atacar por el lado que recaudó.
No, sabes que a mí me preocupa la caminera. Yo ya le dije esto a mi amigo Florencio Vargas muchas veces, ¿verdad? A mí me llama muchísimo la atención y yo le desafío a quien quiera, miren un poco la cantidad de alcoholizados por fin de semana y es la misma hace 5 años.
Sí. No
quiere decir...
Misma cifra tiene.
No, quiere decir que los perros están agarrando mucho alcoholizado y están rindiendo... Siempre la misma cantidad para que parezca buen promedio.
Supuestamente 300 hubo nomás este fin de semana.
Y siempre la misma cantidad.
Y no pasa 300.
No puede pasar. Yo sé que el Lorenzo no tiene la culpa porque él
el que
da la cara.
Te voy a decir una cosa. Propios datos salidos de la página web de la caminera y que se replicó en varios diarios al día de ayer. 3.600 personas que fueron retenidas en barreras para control de alcotés, de los cuales 126 dieron positivo. De los 3.250 que dieron negativo, ¿bajo qué concepto se le atajó? Mirá, las barreras son inconstitucionales.
No se puede hacer.
No se pueden hacer.
¿Y cómo pillar a un alcoholizado, Juan, si no es con barrera?
Porque la ley de tránsito dice, hay dos opciones. Una es la de infracción flagrante y el otro es el proceso de juzgamiento. En ningún momento te habla de barrera.
Claro, la infracción flagrante es un tipo que viene sin luz, vos le sancionas por eso y también está en pedo.
Exactamente, ahí te viene la cadena de infracciones, ¿verdad? Y el otro es el proceso de juzgamiento en sí en el juzgado de falta cuando querés hacer anular un procedimiento mal hecho, cuando querés hacer notar de que hubo una falla a la hora de elaborar un acta de intervención. Pero en ningún momento habla de barreras. En ningún momento.
Usted
vos hacés una barrera, no hay problema. Pero no vaya a atajar de forma aleatoria como ellos hacen.
Sí.
Atajar al que cuya denuncia 5 kilómetros atrás recibiste de que cometió una infracción, entonces a ese le atajas.
Este control que se hace en General Santos, yo sé viajarla, ¿con qué criterio se hace, director?
Y le di una KPT porque hicieron con un criterio totalmente erróneo y fuera de lo que decía la orden de servicio.
Y ya no van a hacer.
Y ya no lo hacen luego. Y al día siguiente al intendente le atajan cerca de la terminal. Entonces nos reunimos y tomamos la decisión y sacamos la resolución.
Ese la gente lo explicó. A él, no sé si le atajaron o él vio.
Mira, según él, él vio y él se bajó. Y según otro dice que la atajaron. Pero no importa, una de las dos maneras, vio o la atajaron y se bajó.
Constantemente
tomó.
Hacer eso.
Sí. Y le digo, ¿qué hace usted acá?
Por orden de aquí acá, si la orden de servicio no está acá. Y me llama y me dice, ¿vos diste orden de servicio? No. Entonces, Juan, yo estoy llegando a la municipalidad y ni junto a mí vamos a hablar. Y ahí tomamos la decisión. Y yo le cuento mi experiencia. Yo me estaba yendo a una reunión de padres en un colegio capitalino sobre la avenida Eusebio Ayala y General Santos, manejando yo mi vehículo particular. Yo no cometí ninguna infracción previa, mi vehículo tenía chapa, tenía todos los chiches y me para.
Te paran.
Después me ve, director, discúlpame. Y después le dije, llamale a tu jefe de base. Va a pegar, hermano, le estaba atacando a cada vehículo cuando tu orden de servicio dice motocicletas. Que es el gran flagelo que tenemos.
¿Y dónde se puede denunciar esto? Si uno ve una barrera irregular, ¿dónde?
¿Cómo 0986?
Espera. Porque es importante. 0986.
Todo acá anotando.
128.
Sí.
777.
777. Puedo poner ahí en pantalla. Si ven barreras irregulares,
denunciar. En Asunción.
Así mismo.
Sí, pero yo te quiero hacer la más difícil, Juan.
Sí.
Si vos me decís que no hay barrera. Yo ayer me fui a un San Juan y después demasiado quería tomar. Estaba muy nervioso ayer, estaba muy enojado. Y había tomado un chocito. Y yo no manejé porque yo pensé que me podía poner una barrera. Ahora que sé que no hay barrera, la gente va a tomar y va a manejar.
Claro, pero tenés que tener en cuenta algo. Tenemos que apelar también a la conciencia ciudadana. ¿Verdad? Apelar a la conciencia ciudadana de que está mal. Pero no por que vos quieras evitar un mal tenga que recurrir a otro mal que es más grave aún.
Claro.
Pero, director, yo las farras, así con lo mismo que dice Gustavo, en las farras con los amigos, todos te dicen, no vamos a tomar, si vamos a manejar, porque no va a salir.
Ahora el chiste es que va a salir Juan Villalba.
No va a salir Villalba hay tolerancia cero. O sea, funcionó esa
estrategia.
Ahora está lo otro.
¿Cómo se va a controlar?
Claro, ahora está lo otro. Que
mira,
a lo mejor no te
va yo a te voy a montar una barrera y voy a sacar una orden de servicio. La barrera va a estar ahí y solamente va a estar para parar los vehículos flagrantes. No atajarle a todo o aleatoriamente como la propia el propio director de la caminera lo dijo la vez pasada en un programa radial en el que compartí. Porque la Constitución dice que se debe velar el debido proceso, la presunción de inocencia y se tiene que velar también la libre circulación.
Y a uno que maneja alcoholizado, si le va a agarrar porque algo va a hacer mal.
Algo va a hacer mal, te va a venir zigzagueante, te va a venir a alta velocidad, te va a pasar
a
luz
roja. A no ser que sea mínimo,
mira,
mínimo
el consumo. Está para el que te maneja con alcohol en la sangre y no está borracho.
Sí.
Y está el que te maneja con alcohol en la sangre y está en pedísimo.
¿Vos qué pensás con respecto a la tolerancia cero? ¿Pensás que se puede tomar un poquito y manejar o tiene que ser tolerancia cero?
Por cómo nos manejamos con los números estadísticos, todavía es importante la tolerancia cero en el país hasta que vayamos adquiriendo cierta cultura. Porque, fíjate, los perros ante la falta de control te van a decir, ya tomamos unos cuantos nomás, total, tenemos la oportunidad de tener un 0.2, 0.3, hasta 0.3.9.
Va a ser discutible, va, si no yo tomo la nafta, nomás me da más.
Claro, entonces aplicar nomás tolerancia cero, de acuerdo a lo que te dice la ley, y si es administrativo, pagar la multa administrativa, y si es ya con persecución penal pública, entonces paga tu multa y bueno, y después con la fiscalía a ver cómo solucionar el problema.
Hay una cuestión que nosotros estamos perdiendo de vista, ¿verdad? Y tiene, o sea, dos cuestiones, dos elementos. Primero, uno no se perdonaría jamás accidentarle a otra persona por la irresponsabilidad de haber tomado. Esa es la arista cristiana, ¿verdad? Yo por lo menos pienso así. La segunda cuestión es, yo siempre pongo el ejemplo del accidente que tuve al final del año pasado, en el que yo me iba por cuarta proyectada tranquilo, sin haber tomado, a pesar de que venía de un lugar en el que queríamos festejar algo, ¿verdad?
Sí.
No tomé, venía súper tranquilo y me sale una señorita que no vio la señal de pare. Si yo hubiera estado tomado, me trasladaba la responsabilidad a
claro.
mí. Claro. Eso es más lo que hay que tener en cuenta, que uno está expuesto a un accidente todo el tiempo. Y si uno tomó, más allá de no tener la culpa, uno tiene la culpa.
Mira, entonces, te cuento un episodio. El sábado pasado me fui a jugar fútbol, es alumno. Tuve un sábado relativamente tranquilo.
¿De dónde vos sos?
San José.
San José, mira, San José.
¿No? Y nuestro torneo de fútbol lo hacemos en Surubí, pues tenemos nuestro campo de deporte de ahí. Y adrede de la caminera, todos los días, a partir de las 7 ahí. De la noche, se paran ahí.
Limpio.
¿Verdad? Sí. Se paran ahí. Y yo no tomé porque ya sabía que iba a haber barrera. Sí. Me para la barrera y le digo, ¿tu orden de servicio? y allá tiene el jefe, y llámale a tu jefe que me traiga la hora de servicio. Sí, pues ya le comunicamos a la fiscalía, pues no me consta que vos le hayas comunicado a la fiscalía. Aparte, le haya comunicado a la fiscalía, no es garantía de que vos puedas agarrar y hacer barrera y violar la garantía constitucional. ¿Dónde está tu orden de servicio? Y no tenía. Mira, te aclaro, hermano querido, que no tomé nada. Estoy saliendo del fútbol. Pero quiero tu orden de servicio. Y no tenía.
Y no pudieron demostrar.
No tenían.
¿Y qué hicieron,
Y me dijo, y bueno, pasa nomás porque sos director de la PMT y vas a venir, hermano, quilombo vos. Pero
pues tampoco levantaron.
Todos los perros la taja.
Pues tampoco levantaron.
La gente que no tiene tu cargo.
Tampoco levantaron.
¿Qué van a levantar? Sí. Seguían ahí, sí, con el
AFA. O sea, y cualquier ciudadano puede exigirle orden de servicio.
Claro que tiene que exigir.
O sea, vos le, Martina la taja y ella le puede decir.
Claro, si están apostados en una barrera, sí. Ahora, si están de patrulla recorriendo y ven de que cometes una infracción, ahí la propia ley le faculta a actuar de oficio.
Sí. Ahí sí.
Esas
sí.
son cuestiones que hay, bueno, que diferenciar bien.
Federico Mora se va este mes de la Municipalidad de Asunción. ¿Cierto que vos vas a ser director de gabinete?
No sé todavía. Hay que preguntarle.
¿O te propusieron?
No, a mí todavía así formalmente no, pero hablan la gente te dice, la gente te especula, mira que te dicen algunos, el intendente ya dijo que una probabilidad, te dice otro, no hay luego otro valor que pueda hacer el trabajo que hace Federico, porque las dos únicas personas que tienen visibilidad en la municipalidad son
Federico. ¿Te
gusta
más cuál cargo, Juan?
¿Cómo?
¿Cuál cargo te gusta más?
Y mira, todos los cargos son quilomberos.
Sí, pero hay uno que te da la posibilidad de...
Pero vos sabés que él va escalando, Mercado 4, PMT, Gabinete...
Pero mira que son todos pero atendé que son todos del mismo rango. Son todos cargos gerenciales de direcciones, ¿verdad? O sea, en cuanto a incremento salarial no es lo mismo. Cambian nomás los problemas. Pero...
Pues lo otro es un poquitito más grato, porque si bien Federico Mora tiene que apagar incendios, de vez en cuando hay buenas noticias. En la PMT todo es incendio.
Y hay buenas noticias también.
La recaudación.
Recaudación, operativo, cobertura de tránsito. Lo que pasa es que, como yo dije en otros medios, cuando yo, por ejemplo, publico que el PMT Gustavo Recalde se está yendo al TEDIM, que es un jardín de infantes, a hacer un curso de capacitación a los menores para que puedan crecer ya como nueva generación con cultura vial adquirida. Sí. Eso yo publico y ese no vende. Ahora, cuando publico que levanto un auto, le pongo un cepo, 150.000 visualizaciones, 450 me gusta. Los perros quieren ver sangre. Sí. Sangre en el sentido figurado. Quieren ver sangre. Eso es lo que vende. Sí,
cierto.
Ahora, ¿qué pasó de este lugar donde se...? Porque yo tengo entendido que la municipalidad tiene un lugar donde se le instruye justamente a los niños, donde la gente puede ir a ver las reglas de tránsito.
Mira, es mucho más fácil irte a los locales o a las instituciones educativas a dar esas charlas que llevarle a los chicos allí, ¿verdad? Y ese trabajo lo hacemos y absorbemos también PMT habiendo una dirección de instrucción. O sea... Juan, como dice el padrillo, ayúdenme, no puedo todo solo.
¿Qué
hacen los otros funcionarios ahí?
Y acompañan, tratan de cubrir las otras instituciones educativas, pero tenemos que hacer el trabajo en conjunto entre todos.
Específicamente los de esa área, los de...
Exclusivamente instrucción vial. Sobre todo ahora que implementamos una nueva línea que partió PMT, instrucción al peatón. Porque acá en Asunción o en el Paraguay no se le tiene al peatón como un actor principal dentro de la comunidad vial, y en el peatón a nivel mundial es el actor principal en la comunidad vial.
Cuando alguien te dice todos los PMT son corruptos,
no todos, hay algunos, pero tratamos de nosotros.
Pero algunos suena a minoría.
Claro. Yo siempre dije que son minorías.
Los buenos son minorías.
No, minorías son los malos.
A los malos.
Los malos.
Mira, yo no vine improvisado al cargo de PMT. Yo tuve la suerte de estar en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene un departamento muy completo y muy efectivo, que es el Observatorio Nacional. El Observatorio Nacional te da las estadísticas de todo. Y cuando yo recibo la estadística que me pasa el Ministerio del Interior, yo ya venía en Asunción, o sea, conociendo Asunción, con un mapeo de riesgos de qué tipos de accidentes de tránsito en comunidad vial, qué tipos de accidentes se daban en cuanto a materia de conducta culposa y aquellos de conducta dolosa en general. Entonces, fui distribuyendo eso a través del mapeo, y entonces, en la parte de la base 2, donde el jefe Gustavo le dijo, Gustavo, acá se da un índice de infracción muy alto, no me podés venir a recaudar 3 millones de guaraníes al mes, me tenés que recaudar mínimo 60 millones. Esa es tu meta, porque Eso solamente con infracciones flagrantes lo podés hacer.
Sí, ¿y qué se hace con la plata que se quiere cavar la PMT?
Lastimosamente no somos autárquicos ni autónomos como dirección para poder disponer de eso. Va directo a la dirección de recaudación y allí se ejecutan los presupuestos, el presupuesto de la municipalidad.
¿Y conseguiste más cepos, más grúas?
Al menos ya conseguí de que pueda a través de una reingeniería de talento humano recuperar ya entre 10 a 15 PMT
funcionarios,
más. Funcionarios. El aumento del combustible para nuestras respectivas grúas y patrullas y motos, y estábamos en el proceso de ir a poco, ¿sabes? Pero porque una entidad burocrática no conseguí todo de una.
Para cerrar nomás, yo antes le decía a los muchachos, no vayan que nada a correr del PMT de Asunción, porque es la moto es muy potente y te va a alcanzar. Pero ahora ya no puedo más decir lo mismo, porque hay muchas motos que están ya medio golpeaditas.
Sí, pero hay otras que están bien. Yo la vez pasada me iba de acompañante de un piloto, o sea, de una Kawasaki que tenemos a disposición la dirección, y le perseguimos unos cuantos y de tanto correr que se fue y chocamos por una columna.
Alcanzan.
Sí.
Bueno, te voy a poner un ejemplo. Semáforo de Aviadores del Chaco y Santísima Trinidad. Ya vamos a cerrar. Un segundo nomás, ya vamos a ir. Perdón, Francesco. Semáforo de Aviadores del Chaco y Santísima Trinidad, Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe.
Sí.
Paso yo el amarillo, pues relativo en Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Y al pasar, yo me percato que hay un PMT en sentido ahí en la transversal. Y yo sé que si le meto pata, paso el viaducto de Ñuguazú y alcanzo el cuartel de los bomberos, el PMT, ¿qué hace? Pega la vuelta y vuelve porque ya no me puedo atajar.
Ya no puede, claro.
¿Me va a alcanzar?
Te va a alcanzar primero. En el hipotético caso que no te alcance, existe una comunicación ya con la gente de la patrulla caminera, que en ese momento, habiendo una subestación de patrulla caminera ahí, te va a alcanzar. Y te va a hacer devolver y volver a la ciudad para poder
pagar. Yo sé que ya estamos por cenar, pero
no jodas.
Una cosa, rápido, estamos hablando del tema de la recaudación. O sea, para la dirección de tránsito, ¿es más importante la recaudación, el recaudar mucho, o instruir y tratar de que menos recaudación y gente consciente?
Vuelvo a reiterar. Nosotros somos policía, no estamos encargados de la instrucción. Se supone que si tenés una licencia, vos ya tenías que haber venido a la calle sabiendo todo. Primer punto. Sí. Segundo punto, nuestra prioridad es seguridad y fluidez.
Peare, Uchiche.
No, estoy preguntando así para
segundo saber. Segundo punto, nuestra función es seguridad y fluidez. Y en el segundo punto, es el cumplimiento estricto de las normas.
O sea, un PMT ya, si te ve flagrante, ya no te puede enseñar, no te puede perdonar. O sea, te tienen que multar
si
o sí.
Si es mínima tu infracción o es leve, contempla la posibilidad de la advertencia verbal.
Ahora entonces,
ahora no me pidas que se te dé advertencia verbal por pasar luz roja.
Ahora tienen que coordinar entonces con los que dan registro en Asunción.
Yo le voy a decir algo, lo que sea tonto nomás. Yo ya le dije muchas veces y a mí nunca me falló. Yo cumplí 41 años y nunca pagué una multa y nunca pagué una coima. ¿Saben cuál es la fórmula infalible? Prueben, así me la puedo caso, Chiche. A la
hasta ahora, por suerte, no
te cometí. Para nada. La PMT y vos le decís, hermano querido, te pido mil.
Me equivoqué.
Hay cosas que no se puede perdonar. Hay cositas, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, el otro día yo entré a la izquierda en un lugar donde se podía antes, hoy no se puede. Tenía que llegar a un compromiso, calculé mal la hora porque yo pensé que era a otro lado. Entro yo y le dije, hermano querido, discúlpame. Yo sé que vos estás en tu trabajo. Estoy en infracción, te pido mil disculpas. Así me da la multa y voy a pagar cuando voy a ver para pagar después. ¿Y sabes qué te dice el PMT? Andate en marcha, por la próxima me puedo atender un poco más. Sí. ¿Verdad?
Que son las advertencias que está contemplada la ordenanza de la ley.
¿Qué hacen los perros? Entonces.
Ahí ya.
Multa. Bueno. Si le agarraba borracho en el hecho, le va a multar.
Sí, ni duda.
¿En serio?
Y vamos a publicarlo.
Se va a publicar.
Pero no le van a tapar la cara.
No,
supongo que no, ¿verdad?
Si yo grabo, no nos vamos a editar.
¿Y si le agarras a Santi Peña? Bueno, no va a manejar su
vehículo. No, en el Choco tampoco nos va a
manejar. No maneja, no se le puede agarrar.
A otro futbolista. Dice que.
¿Sabe los perros pues se quejaban porque soy cerrita?
Bruera.
Yo sí le llevo a agarrar a Churín, por ejemplo, ya que hablamos de dos números 9. A ese sí que le iba a multar con todo. Luego encima que no eliminamos la pasada.
Ya tenés rabia.
Gracias, Juan.
Jódanlo.
Gracias, Juan.
A las órdenes siempre.
Haceme el sentido único acá en República Argentina, ¿cierto?